Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos al último Camacuá y Reconquista de esta temporada 2016.
¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y vos, Nacho?
Bien, la verdad que feliz de terminar hoy el ciclo 2016. 157 programas fueron. Llegamos la exhaustiva cuenta, así que hoy 23 de diciembre nos estamos despidiendo, pero con la promesa de que volveremos en el 2017, seguramente en el verano. No tengo la fecha exacta, pero vamos a volver.
Exactamente, hoy tendremos un programa especial. Vamos a estar cerrando el ciclo de columnas del área de formación con Ariel Lucas y Marcelo Alves, docentes del curso de Economía. Y vamos a estar haciendo un balance también de lo que fue este curso. Y vamos a estar también conversando con jóvenes de AEBU, contando un poco cómo fue el balance de 2016. Allí estarán Daniel Fernández, Mariana Larraz y el compañero Nelly Marcet. Y también hablando de los desafíos 2017.
Sí, fue un año movido en 2016 para los jóvenes. Este año empezaron a trabajar firmemente. Tuvieron como broche de oro, todos lo mencionan, el propio Nery también, que Nery Marcet fue elegido presidente de Uniamérica Jóvenes, en un hecho inédito, que AEBU, un representante de AEBU, ocupe la presidencia de uno de los sectores de este sindicato global.
Todo esto tendremos en este programa, en el día de hoy. Ahora lo que vamos a escuchar es la entrevista central con Ariel Lucas y Marcelo Alves. Ya volvemos.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Estamos recibiendo en el Camacuá y Reconquista el día de hoy a Ariel Lucas y a Marcelo Alves, dos de los docentes del curso de Economía del área de formación de AEBU. Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias y bueno, a las órdenes para lo que podamos sumar a la propuesta.
Muy bien. Estamos continuando un ciclo de entrevistas, de charlas en realidad sobre los distintos módulos que tiene el área de formación que tuvo este año y que va a arrancar de vuelta en 2017. Y ahora nos detenemos en economía. Para empezar a hacer el raconto de la historia, ¿cuándo empezó a darse economía acá en AEBU?
Arrancamos desde el principio del área de formación, en el año 2012, junto con Eva Sarfman. Y bueno, y a partir del año pasado se sumó Marcelo y también Aníbal, que sumaron la sangre joven, digamos, ahora de esta renovación del curso, ¿no?
¿Cómo se estructura un año de curso de economía? ¿Cuántas instancias hay por año? ¿Cuántas horas de clase hay?
El ciclo que nosotros armamos es de unas 8 clases, de unas 2 horas de duración. Este año vamos a hacer una materia más, vamos a pasar a un nivel un poquito más un poquito más avanzado, que bueno, vamos a llamar Economía 2, o sea que estaríamos hablando de que el año que viene, en el primer semestre, hay unas 16, entre 16 y 20 clases, y se repetiría el ciclo en el segundo semestre, ¿no?
O sea que vale, Economía y Economía 2.
Exacto.
Bien, empecemos por Economía 1, que es lo más básico. ¿Qué tipo de contenidos, qué tipo de conocimientos se le brinda al afiliado de este curso?
Mirá, lo que intentamos en un principio es sacar algunos miedos en cuanto a la materia, ¿sí? Que la gente entienda que es fácil y que es algo de que todo ciudadano debe manejar, ¿no? Diariamente manejamos la economía o las finanzas, hay otro tema que a mí me parece importante, ¿no? Y es que no hay que ser experto para manejar conceptos como el producto bruto, la inflación o cómo me puede afectar la política monetaria, ¿no? Detrás de todos esos conceptos, ¿sí?, están los objetivos de las políticas económicas. Si yo no manejo mínimamente dicha información, termino siguiendo al tipo que me parece que tiene más carisma o porque lo sigue otro que para mí sabe más. Necesitamos tener un juicio crítico sobre dichos temas, ¿no? Y más en economía, que atrás de cada concepto hay juicio de valor, ¿sí? No hay verdades subjetivas.
¿Es una ciencia dura?
No es como la física o la matemática, ¿sí? Siempre hay juicios de valor y éticos y hasta morales, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hay una teoría económica que se llama la del goteo o el derrame, se le dice en América Latina. Parte de este supuesto, que yo le tengo que dar a la gente de mayor poder adquisitivo, a los ricos, mayor proporción del producto, ¿sí? Porque a partir de eso, estas personas van a invertir esas ganancias que están teniendo más, a su vez generan trabajo, ese trabajo genera consumo y se forma un ciclo virtuoso, digamos, ¿no? El tema es que un argumento tan simple se aplicó, ¿sí?, en la década de los 80 en Estados Unidos, en Inglaterra, y que sacan impuestos, le bajan los impuestos a los que más tienen, ¿sí?, para que se genere ese círculo virtuoso, pero le sacan beneficios a los que menos tienen, ¿sí? O sea, hacen reducción en enseñanza, reducciones en el programa de salud. O sea, fíjense que detrás de esa teoría hay una ideología atrás que dice, bueno, yo para incentivar a los que más tienen para que generen movimiento en la economía, tengo que bajarle los impuestos. Pero a los más pobres, para que produzcan más, para que sean más eficientes, les tengo que sacar para que se esfuercen más. ¿Sí? No sé si me entienden.
Se entiende
el ejemplo. Todo lo que hay atrás de cada argumento, ¿sí?
Está claro. ¿Y qué tipo de público tienen en los cursos? Por ejemplo, si hay más jóvenes o más veteranos, más mujeres, más hombres.
La verdad que ahí es bastante heterogéneo y cada curso te encontrás con un panorama distinto donde, bueno, te encontrás con gente de diversas edades, de diverso también nivel académico, digamos, de gente que hizo el liceo y luego dejó de estudiar, de repente gente que hizo algún curso corto, hasta profesionales de diversas ramas también. Lo que tienen en común son que ser trabajadores del sistema financiero, afiliados acá al sindicato. Pero dentro de ese panorama encontrás mucha diversidad y, bueno, eso también es un desafío, acomodar también los contenidos y la forma de dar el curso que le llegue a todos por igual, digamos, o bueno, que sea accesible para todos los contenidos que vos estás dando. Y bueno, tiene mucho también lo que decía Ariel de sacarle el miedo a la gente, de bajar a tierra los conceptos económicos que vemos que se manejan a diario en la televisión, en los diarios, poder con ejemplos sencillos bajarlos a tierra, ver qué razonamientos hay detrás, también para poder analizar mejor esas noticias y hacer cuestionarlas también y tener claro qué es lo que hay detrás de esas afirmaciones. Como
¿Cómo llega, cuando llega por primera vez el alumno, qué es lo primero que pregunta? ¿Cómo ves que llegan? ¿Como sin saber nada, con algún conocimiento?
Ahí las expectativas como que también son diversas. Muchos vienen esperando, no sé, que les des la solución a todos los problemas económicos o financieros. Está mucho asociar economía a finanzas y concentrarse, no sé, solamente en eso, pensar como que la economía se trata de eso, manejar, no sé, diversas tasas de interés, cotizaciones de las monedas y, bueno, en base a eso, poder manejar un portafolio y generar una inversión rentable. La economía va mucho más allá, tiene un componente muy importante de ciencias sociales, es una ciencia social. Estudia el comportamiento de los distintos agentes económicos a nivel microeconómico, a nivel macroeconómico, y básicamente a nivel de agente individual lo que estudia es el proceso de toma de decisiones basado en las restricciones que tiene cada uno para tomar esas decisiones y los incentivos que recibe de la contraparte, digamos, o del entorno. Y en base a eso, estudiar cómo se forma ese proceso de toma de decisión. Entonces, con esas herramientas que te da la economía para hacer ese análisis, vos lo podés aplicar a diversos ámbitos y comprende mucho más allá de que lo que la gente se imagina cuando llega el curso.
Bien. Y por su experiencia, ¿cuáles son los temas, vamos a poner algún ejemplo, que entran más fácilmente en los alumnos, digamos, o los que cuestan más, que a veces requieren más tiempo de explicación o son más complejos?
Ahí la parte que yo tengo experiencia acá en el curso, que es la parte relacionada al mercado laboral, como que se da ese proceso de que la gente llega como viéndolo como algo muy complejo, como que no tiene mucha idea de lo que hay detrás, y bueno, bajando la tierra, dando ejemplos sencillos y yendo de lo más básico, complejizando cada vez más, como que logran a incorporar nuevos conceptos y definiciones que de repente no tenían y tratar de ver el proceso de generación de empleo y diagnosticar la situación del mercado laboral y las distintas dinámicas que suceden al interior de una manera, no sé, mejor o no sé, más completo en la visión y tratar de identificar todas las cuestiones, las variables que inciden en ese estado de situación. Eso me parece que es algo que se ha logrado, por lo menos la experiencia que me tocó vivir, que los participantes del curso incorporen esos elementos de análisis. Ariel también da otros temas que capaz que son más difíciles de acceder para alguien que no viene en una formación de base en economía.
A ver, un pantallazo.
No, sí, pero igual, la idea siempre es de disparar la discusión, ¿no? Entonces, si bien tenemos una línea argumental en los distintos temas, tratamos de generar el ida y vuelta. Por ejemplo, comenzamos viendo cómo es que se fijan los precios en el mercado. Tenemos que ver la ley de la oferta, de la demanda. Pero se hace realmente muy rico cuando empezamos a discutir los límites del mercado, ¿no? Y hablamos de las cosas de hoy. ¿Hasta dónde está llegando el mercado? Estamos en una sociedad en que casi todo se puede comprar y vender. ¿Sí? Ponemos ejemplos de la realidad. Un vientre en alquiler en la India vale $6,000. Cazar un rinoceronte en África, podés pagar $150,000 para cazar un animal en extinción. ¿Sí? ¿Hasta dónde hay límites morales de en cuanto a la fijación de los precios, la oferta, la demanda? Esto es importante que se discuta, que se analice y se critique, porque en la medida que todo se pueda comprar y vender, el dinero empieza a tener una importancia fundamental que perjudica siempre a los que carecen de él. ¿Sí? No me importa en el caso de que tener más dinero signifique comprarte un yate o el auto último modelo, pero cuando ya la diferencia es que vos puedes acceder a una mejor educación, a una mejor salud, creo que debemos preocuparnos, ¿no?
Si tenemos que poner un ejemplo de la realidad uruguaya, muchas veces la idea que tenemos de cierto tema es la que dijo un periodista o por televisión o en algún medio de prensa, que de acuerdo a la gente que va al curso, ¿no? ¿Con qué verdades se han encontrado, con qué mitos se han encontrado en torno a alguna realidad que digan, bueno, esto se está repitiendo, acá hay una verdad, hay un relato sobre un hecho económico, una situación económica, no sé, la inflación, sí, las tarifas. ¿Con qué se han encontrado ustedes de parte de la gente que viene a hacer el curso?
A mí en particular me pasa mucho con el tema, cuando hablamos de mercado de cambio, con el precio del dólar. Como que se piensa que hay determinada ecuación de que se puede lograr saber cuánto a fin de mes va a cerrar. ¿Sí? Pero eso depende mucho también, y nosotros lo recalcamos, ¿no? Siempre en que hay juicio de valor atrás, tanto desde hasta de la información que se da. Fíjense, les pongo un ejemplo. Si usted lee el New York Times, le va a decir que Singapur es un éxito económico porque tiene una política muy liberal, ¿sí?, en cuanto a lo que es el comercio, y porque está siempre atendiendo a los inversionistas que quieran llegar al exterior. Pero en ningún lado dicen, ¿sí?, de que la mayor parte de la tierra, Singapur es del Estado. El 85% de las viviendas las otorga el Banco Hipotecario de Singapur, digamos, ¿no? El 20% de lo que produce ese país lo producen las empresas públicas, cuando el promedio es el 10% a nivel del mundo. Entonces, de acuerdo de dónde viene la noticia, también le van a poner determinado énfasis en lo que les interesa a ellos, ¿no?
Por lo que me cuentan, parece muy difícil dar un tema de economía sin dar el ejemplo de la realidad. Como que si se queda solo en la teoría, le falta como la carne, por así decirlo. ¿Puede ser que pase eso?
Sí, sí. Sí, es así. Al ser una ciencia social, o sea, lo podemos aplicar a la actividad diaria de cada uno, desde, bueno, no sé, los procesos, la toma de decisiones a nivel del hogar, que cada uno hace, bueno, ahí tenés, involucras, toma de decisiones a nivel financiero, a nivel económico en general. Y bueno, asociada también a lo que la pregunta que hacía recién Irene, el tema de medir las cosas en términos nominales o en términos reales es algo que la gente generalmente no lo tiene incorporado y bueno, la intuición o a priori lo que siempre pensamos es en términos nominales.
¿Cómo qué es términos nominales?
Términos nominales, por ejemplo, cuando vos medís, por ejemplo, tu salario en pesos.
Ajá, bien.
No sé, hace 5 años ganaba 10 mil pesos y hoy gano 15 mil pesos. Acá, mi salario aumentó un 50%.
Bien.
Sí, podés decirlo así, o sea, aumentó un 50% en términos nominales. En cantidad de pesos,
claro.
Pero el peso a su vez en esos 5 años fue cambiando de valor. Lo que vos podés comprar con esos 10 mil pesos hace 5 años no es lo mismo que lo que vos podés comprar hoy con 10 mil pesos.
Claro.
Entonces ahí está la diferencia entre los términos nominales y en términos reales. En términos reales es medir tu salario en lo que vos podés comprar con ese salario.
Claro, en función de otras variables que juegan.
Claro, típicamente la inflación. Nosotros en Uruguay vivimos en una economía inflacionaria, eso quiere decir que a medida que pasa el tiempo, los precios tienden a aumentar medidos en pesos, en pesos uruguayos. Entonces, bueno, si tú al comparar un valor monetario en distintos momentos del tiempo no tenés en cuenta la evolución que siguieron los precios, o sea, cuánto aumentaron los precios en ese lapso, estás haciendo una comparación parcial y que realmente no estás midiendo el poder de compra que tenía tu salario. Entonces, el salario en términos nominales y la evolución del salario en términos reales es bien importante hacerla para realmente tener noción de si están aumentando tus ingresos o no en cuanto a lo que puedes acceder con ellos. En estos días se ha estado mucho arriba de la mesa el tema del aumento de las tarifas públicas. Bueno, cuando vos analices ese aumento, simplemente en cuanto aumentó en pesos uruguayos, en términos nominales, te parece que realmente es un disparate. Si vos tenés en cuenta cuánto aumentaron los precios desde la última vez que se ajustaron las tarifas, podés ver en poder de compra, digamos, en términos reales, cuánto aumentó la tarifa o si disminuyó. Sí. Si el aumento de las tarifas fue inferior a lo que aumentó el nivel de precios de la economía, en términos reales, lo que vos pagás por la luz, lo que vos pagás por el teléfono, la tarifa que sea, de repente es menos.
Claro. Es una confusión frecuente.
Sí, exacto.
Cuando llegan los alumnos.
Sí, 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 sí. Y bueno, es un tema de los centrales dentro del curso que manejamos.
Nos comentaba al principio que para este año, para el año que viene, en realidad para 2017, se agrega un módulo un poco más avanzado, Economía 2, ¿Ahí qué tipo de conocimiento se agrega? ¿Qué salto se da?
Y ese entrar en un nivel de análisis un poco más complejo. Nosotros en el curso, bueno, tratamos diversos temas, ver lo que es el crecimiento económico, la inflación, distintos aspectos de la economía, lo vamos a un nivel general, ya te digo, tratando de bajar a tierra con ejemplos bien simples y tratando los temas, digamos, mirándolos desde lejos, como para ver, a nivel general, un pantallazo de lo que es el tema, y bueno, dentro de cada tema vamos haciendo un análisis con mayor grado de profundidad, acercándonos más a los fenómenos económicos. Bueno, la idea de ampliar el curso y generar un segundo nivel es aumentar la profundidad con la que tocamos los temas, empezar a incorporar elementos más complejos al análisis.
Bien, perfecto. Y en estos años que han estado, los más años que tienen, aparte más años en la materia, ¿qué tipo de feedback tienen los alumnos? ¿Hay algún mecanismo de devolución de cómo estuvo el curso, si están conformes, si aprendieron, si no aprendieron?
Sí, lo tenemos, y también tenemos una prueba que hacemos al final del curso.
Una prueba de evaluación.
Una prueba de evaluación, y realmente, salvo alguna excepción, han sido buenas, ¿no? Desde el punto de partida que llegaron al fin de las clases, como que se llevan algo, que es lo que nosotros intentamos hacer.
Quería preguntar, ya se me pasó por olvidar.
No, si hay alguna
experiencia. Yo digo
que sí, vas en todas las materias, es un formulario en cuanto a críticas, observaciones y sugerencias. Dentro de lo que fueron las sugerencias estaba la posibilidad de armar un curso ampliatorio, o sea, como que muchas personas que escucharon ese curso solicitaron la posibilidad de tener algunas clases más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de eso fue que generamos una materia un poquito con mayor profundidad.
Perfecto. Bueno, Marcelo, Ariel, muchas gracias por el rato, por habernos introducido por lo menos muy brevemente al mundo de la economía y contarle a la gente, comentarle, invitarla, que si gusta aprender y profundizar más, ¿a partir de qué mes del año que viene?
Van a haber dos ediciones, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre. El primer semestre empezaría en mayo, uh-huh. Sería mayo y junio. Y bueno, y los que quieran consultar más o incluso ya inscribirse, lo pueden hacer a través de la página de la EBU, ¿no?
De algo que tiene, si no me equivoco, una pestañita de formación.
Y hay un correo también, donde está Ivana respondiendo y te responde inmediatamente.
Muy bien, Ariel, Marcelo, muchas gracias por este rato.
Gracias a ustedes y bueno, cualquier otra oportunidad que quieran seguir conversando, estamos a la torre.
Vamos arriba, hacemos una tardita y ya continuamos.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. El Jardín y Guardería de AEBU es una de las instituciones más prestigiosas del país, con más de 40 años de experiencia. Abierta para niños de entre 15 meses y 12 años en los niveles de jardín maternal, jardín de infantes inicial y guardería escolar. Con docentes especializados, talleristas y psicólogos que permiten una formación crítica y reflexiva. Un orgullo para AEBU, un beneficio incalculable para los hijos o nietos de nuestros socios.
Seguimos en Camacuá y Reconquista. Como les contábamos más temprano, vamos a tener en este último programa del ciclo 2016 un informe, un balance del año de parte de la Comisión de Jóvenes de AEBU, que se formó este año, que comenzó a trabajar allá por el mes de mayo aproximadamente, y que tiene, bueno, varios compañeros que se han ido sumando, muchos de los sectores no bancarios, que se caracterizan por tener muchos jóvenes en sus filas, y dos de ellos, Daniel Fernández, de República Microfinanzas, y Mariana Larraz, del Banco República, charlaron con nosotros más temprano y nos contaron qué balance hacen de este 2016 y qué proyectan para el año que viene. Vamos a escuchar ahora a Daniel Fernández, que nos cuenta su balance del año.
Bien, las actividades fueron diversas, desde acompañar todo tipo de actividades y movilizaciones, por ejemplo, en lo que refiere a la central mismo y a nuestra participación en el Departamento de Jóvenes de PICNT, también en el área internacional, participando a través de UniJóvenes, de Uniglobal, que es una de las afiliaciones internacionales que tenemos como sindicato del sistema financiero, ¿verdad? Y el balance realmente que nos dejó este año fue muy positivo. Se sumaron muchísimos compañeros que estaban realmente con contacto nulo o prácticamente nulo hacia el sindicato. Se arrimaron muchísimos compañeros a las distintas actividades, algunos con más frecuencia, otros de forma más intermitente, pero la verdad que muy contentos, muy conformes, un saldo sumamente positivo nos deja el año. Realizamos, ya te digo, distintas actividades como formación y demás, y realmente fue muy productivo el año. Bueno, nos ya elaboramos, como te habrán comentado, elaboramos el plan de trabajo para el próximo año, se lo presentamos al Consejo Central, donde nos proponemos profundizar en todos los puntos de la actividad y seguir aumentando la militancia de los compañeros jóvenes en pro de la formación y apuntando hacia el recambio generacional.
Ahí estaba Daniel Fernández de la Comisión de Jóvenes de AEBU y vamos a volver a escucharlo porque nos comenta cuáles fueron los hitos o momentos destacados del año para la comisión.
Primero que nada, el puntapié inicial, o sea, la primera actividad que tuvimos juntos donde nos conocimos los primeros compañeros que nos formulamos la creación de la Comisión de Jóvenes, fue el cierre del año, el balance del año que hace el Departamento de Jóvenes, que fue eso a fines del 2015, donde en ese año particularmente el cierre del balance se hizo en lo que se conoce como un activo abierto, o sea que es como una reunión amplia, ¿verdad?, para todos los compañeros de distintos sindicatos que estaban siempre en la órbita de la actividad del Departamento de Jóvenes, y se realizó esta reunión donde se puso el balance y las perspectivas para el año 2016, que justamente uno de los puntos era colaborar en la creación de distintas comisiones de jóvenes en sindicatos donde ameritaba, obviamente, bueno. Y bueno, una de las comisiones de jóvenes que surgió de esos primeros pasos también fue la Comisión de Jóvenes de AEBU. Y bueno, en ese activo fue que nos conocimos varios compañeros que fuimos por parte de AEBU también con la misma intención de formalizar la Comisión de Jóvenes y empezar a laburar en ese sentido. Ese como primer punto, así como un mojón principal, que de ahí seguimos todos con el mismo compromiso y sumando compañeros que también piensan y trabajan en esa misma línea. Bien. El segundo punto fue, como te comentaba hoy, la participación en la Brigada Pepe de Lía, en la reconstrucción de Dolores. Eso sin duda fue hasta emocionante. Sin duda, la colaboración que se dio en la limpieza de escombros de la ciudad para que después pudieran ingresar la maquinaria y hacer un relevo de la ciudad para empezar el tema de la reconstrucción efectiva de las casas, ¿verdad? Eso es invaluable realmente. Siempre se dice en el movimiento sindical que la solidaridad no se agradece, pero realmente lo que más escuchábamos de los vecinos de Dolores era una palabra de agradecimiento, un abrazo, lágrimas, fue sumamente emocionante. Y también fuimos, si mal recuerdo, alrededor de 6-7 compañeros de la Comisión de Jóvenes, puntualmente, que hacía pocos meses se había dado como comisión, ¿verdad? Después, la participación también, primero que nada, la primera actividad que organizamos como Comisión de Jóvenes, que fue un un taller de formación con una dinámica más de construcción colectiva que hicimos con los compañeros del área de formación, puntualmente del área de formación en información financiera, donde tuvimos una amplia participación tanto de compañeros de AEU jóvenes como compañeros jóvenes de otras comisiones de jóvenes de otros sindicatos, ¿verdad? Que también fue una convocatoria sumamente amplia, si mal recuerdo alrededor de 40 compañeros participaron, y de distintos sindicatos y AEU, como te decía, y la verdad es que fue sumamente gratificante ver el cumplimiento, o sea, la capacidad que tuvimos para organizarlo, siendo que era como la primera actividad a gran escala que organizábamos. Después, ahora ya más sobre fin de año, organizamos el encuentro nacional de jóvenes de afiliados a UNI, a UNI Jóvenes, donde participan compañeros de otros sindicatos, de Servicio y Comercio, ¿no? De FUECI, del SAG, que es el sindicato de los compañeros gráficos, y los compañeros de AEU, también con una amplísima participación, donde se generaron debates sobre temas actuales, problemáticas actuales y problemáticas a futuro en el ámbito laboral, que también de cierta forma afectan directamente a los jóvenes, con muy buenos intercambios, exposiciones y resoluciones de los compañeros, ¿verdad? Resúmenes sobre los temas discutidos de amplia calidad, que realmente a veces pasan desapercibidos. Son compañeros que muchas veces están alejados de la militancia o que nunca siquiera empezaron a militar. Y finalmente, bueno, ahora hace menos de un mes, o en cuestión de una semana, el compañero Neri pasó a integrar la presidencia de UNI Jóvenes para toda Latinoamérica, lo cual es también sumamente gratificante, ya que es un lugar más, un espacio más de responsabilidad que asumimos como comisión de jóvenes, pero que también nos fortalece a la interna para seguir proyectándonos, seguir trabajando, ¿verdad? En el proyecto que iniciamos a principios de este año 2016.
Este mes, la Comisión de Jóvenes presentó ante el Consejo Central un documento que, de alguna manera, historia, en el sentido del verbo historiar, todas las...
Historiza,
es todas las actividades realizadas por la Comisión de Jóvenes, y presenta un plan de acción para el 2017, con una serie de ejes temáticos que se marcan y una serie de encuentros previstos. Nos contaban los compañeros que ya hay dos para la primera parte del año, ya bastante definidos en sus detalles. Ahora Daniel Fernández nos va a contar más detalles y cómo surgió esto de hacer el documento que fue presentado al Consejo Central.
Sí, efectivamente. En realidad hubo una primera instancia de documento informativo que más bien refería a las primeras actividades que habíamos tenido como comisión propiamente, que fue, primero que nada, el tema de la ayuda solidaria que fuimos con la Brigada Pepe de Lía de la central del PCNT, a ayudar, a dar una mano en la reconstrucción de la ciudad de Dolores después del tema del tornado y algunas otras actividades que habíamos realizado al principio. Entonces eso fue un primer documento que habíamos presentado en su momento, que no era un documento escrito, sino fue una presentación verbal al Consejo Central. Y en esta ocasión el documento surgió ya de las experiencias que hemos tenido varios de los compañeros en distintos órganos, ya te digo, como UNI Jóvenes y como el Departamento de Jóvenes del PCNT, donde las distintas comisiones y demás se manejan el tema del orden de las actividades en esa modalidad, o sea, formulizando lances anuales o semestrales de las actividades y programando por dónde se quiere participar, por dónde se quiere ahondar y trabajar al año siguiente o al periodo siguiente, según la modalidad de trabajo, ¿no? Entonces un poco surge de ahí, y bien, digo, los compañeros que ahora sobre el final del año aún quedábamos presentes en la comisión, ya no, todo el mundo empieza a salir de licencia y demás, ¿viste? Pero los cinco o seis que estábamos presentes formulamos el documento.
Ahí estaba Daniel Fernández, de la Comisión de Jóvenes de AEBU. Vamos a escuchar ahora una compañera, es también de la Comisión de Jóvenes, Mariana Larraz, que nos va a contar cuál es el proyecto, los objetivos que tiene la Comisión para el año que viene, 2017.
La idea de hacer este documento es, de alguna manera, dejar por escrito y formalizar un poco lo que se estuvo haciendo este año y también cuáles son las perspectivas y los proyectos para el año que viene. Los lineamientos en general básicos son generar mayor participación, que los jóvenes se acerquen a participar al sindicato y además incrementar los espacios de participación de los jóvenes. Creo que es ir generando espacios donde la gente se acerque a participar, tanto en AEBU como en el trabajo con la central, con los jóvenes en el PIT, otros sindicatos, como fue CISISAL, que este año se hizo un trabajo en conjunto, un encuentro en conjunto, además de que se ha participado en actividades. No solo abordar las temáticas referentes a lo estrictamente laboral, que nos parece que es súper pertinente, sino también poder trabajar y que podamos saber cómo los jóvenes vemos la participación a nivel sindical, qué cosas creemos que se pueden hacer, no solo en lo del trabajo, como te decía, sino en la vida en general, cuáles son nuestras demandas, nuestras inquietudes, nuestras perspectivas, cuáles son las propuestas que queremos hacer, cómo nos interesa participar. Me parece que es importante que se generen espacios, no solo para hacer cosas, sino para empezar a pensar un poco cómo queremos hacer las cosas, hacia dónde queremos ir, porque a veces las brechas generacionales necesitan espacios de escucha para el intercambio, ¿no? Como, bueno, escuchémonos cuáles son nuestras inquietudes, que pueden ser bastante distintas, no solo por un tema de edad, sino por un tema de las realidades cotidianas y de que el mundo es dinámico y cada vez es más dinámico y cambiante. Sí hay algunas actividades más o menos que se tienen pensadas, encuentros, y una de las intenciones es poder descentralizar y no generar solamente encuentros en Montevideo o como el que se hizo en el camping, sino poder trasladar la organización al interior, porque a veces hay muchos compañeros que trabajan los fines de semana por razones de tiempo, todos además tenemos una vida y otros compromisos, es complicado y bueno, en principio lo que se está proyectando es que haya un encuentro en Paysandú y bueno, que se puedan generar los espacios también yendo a los lugares y no solamente que sean los compañeros los que tengan que trasladarse.
Y ya lo decíamos al principio, este año marcó la asunción de Neri Marcet, el compañero Neri Marcet, como presidente de Uniamérica Jóvenes. Pero él no se queda con eso, lo destaca como un hecho importante, pero él rescata otras cosas que tuvo este año 2016 para la Comisión de Jóvenes y para todo el sindicato.
Bueno, este año, la verdad que para los jóvenes ha sido muy bueno, ha sido un año de mucho trabajo. Hemos logrado afirmarnos en espacios que se nos han abierto y hemos tratado de generar nuevos espacios. Un ejemplo es cómo hemos trabajado con las Secretarías Internacionales y cómo hemos logrado posicionar a EBU y también posicionar a los jóvenes en jóvenes. Y también hemos trabajado mucho para la red uruguaya de UNI, hemos trabajado mucho con compañeros del departamento del PIT-CNT, participamos en varias actividades como la reconstrucción de la ciudad de Dolores. Y hasta, en fin, hemos tenido un año donde el trabajo grande ha sido organizarnos y empezar a funcionar como una comisión y empezar a funcionar desde los jóvenes de AEBU. Hemos tenido nuestras dificultades, pero ha sido un trabajo que hemos logrado muchísima convocatoria y hemos logrado la adhesión de muchos compañeros, así que estamos muy satisfechos con el trabajo. Y bueno, eso no quiere decir que no haya cosas por hacer y que mejorar, y proponemos redoblar el esfuerzo para el próximo año, para el próximo 2017, renovar el compromiso y seguir trabajando y organizándonos y generando desde los jóvenes, viendo cuáles son nuestros intereses, viendo qué sindicato queremos y trabajando para construirlo, ¿no?, a diario.
Por último, vamos a escuchar a Neri Marcet, quien hace hincapié en un mensaje final de para los jóvenes, en algo que muchos compañeros han mencionado aquí en la radio y que tiene que ver con más organización sindical, en este caso un aliento a que más jóvenes se sumen a la comisión.
Bueno, en realidad la Comisión de Jóvenes se ha ido, en este año hemos construido una Comisión de Jóvenes que es un espacio realmente plural y diverso,
donde realmente pretendemos y esperamos que las construcciones que surjan desde la Comisión de Jóvenes sean una construcción desde los compañeros que están militando el día a día, que están al firme ahí, que siempre están, digamos, a veces están sumergidos en otras lógicas, o a veces tienen o están lejos quizá de la realidad del sindicato en sí mismo, y bueno, y un poco tratar de que también esa impronta de esa realidad quede plasmada en nuestro sindicato. Así que espero que el año 2017 nos sorprenda con más trabajo, nos sorprenda superando más de las dificultades que tenemos, y también nos sorprenda con más compañeros en este barco, en este proyecto, y realmente nos ayuden a ir haciendo ese sindicato cada vez más de todos y todas, ¿no? Digo, en general creo que es algo que abarca incluso más allá de los jóvenes, ¿no? Digo, espero que el próximo año nos encuentre con más trabajo y con más espacios y con más militancia y con más compañeros y con una contribución cada vez mayor. Así que feliz 2017 para todos y todas. Y bueno, estoy muy contento por el 2016 porque realmente trabajamos muy bien, y espero, ya te digo, renovar ese trabajo y ese compromiso y ir por más este 2017. Así que un abrazo a todos y todas, y muchas gracias a ustedes también por el espacio y por el trabajo que están haciendo, que está muy bueno también para nosotros y para nuestros sindicatos.
Suena la cortina de despedida. Llegamos al final del último Camacuay Reconquista de 2016. Estamos muy agradecidos por el espacio. Fueron 8 meses de mucho trabajo, de acercarnos a esta organización sindical que decidió dar el paso y tener una radio propia. Y bueno, cerramos con este programa que promete volver el año que viene. Y no sé, Nacho, si querés agregar algo.
Agradecer a la Secretaría de Prensa y Propaganda, que es la que produce y gesta todo esto, y sobre todo a los decenas y tal vez cientos, en realidad perdimos la cuenta, de entrevistados que se tomaron el trabajo de venir hasta la radio día tras día. La verdad que hacer un programa de lunes a viernes implica su esfuerzo, así que agradecemos a todos, dirigentes, algunos más encumbrados, otros menos, de todos los sectores, de todas la banca privada, el sector no bancario, la banca pública. La verdad que siempre buena disposición, así que en ese sentido total agradecimiento. Y bueno, como decías, promesa de volver en el 2017 con una propuesta que la idea es que esté renovada, que mantenga su esencia, pero que obviamente el paso del tiempo nos obliga a cambiar y a buscar nuevos horizontes o por lo menos distintos caminos para seguir atrayendo al público. Y que Radio Camacuán en general, no solo Camacuán Reconquista, sino toda la radio, vendrá renovada en 2017, nuevos programas, nuevas propuestas, nueva artística, ¿por qué no? Así que se viene con todo.
Un agradecimiento entonces a Claudia Rodríguez y a Martín Arniaga, a los compañeros de la Secretaría de Prensa, Enrique, Mercedes, Andrea, a los columnistas, a Álvaro Levín, a Nacho Ramos, quienes participaron en este ciclo de Camacuán Reconquista, a el compañero Miliónico también con la... Estoy tratando de acordarme ahora de todas las columnas. Les agradecemos mucho por habernos apuntalado también en este proceso. Y bueno, nos reencontramos el año que viene.
Chau, chau. Hasta el 2017.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuay Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.